reportar el monto de su compra. Una persona al azar podrá pagar solo 10 pesos, porque ahora la bondad también se vive en nuestras farmacias. Consulte términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bío Bío, la radio. En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Encapuchados armados quemaron dos camiones en un atentado incendiario registrado esta mañana en un fundo forestal de Victoria, en la región de la Araucanía. Tres carabineros y 16 civiles detenidos dejó el operativo policial para desarticular una organización criminal en la región del Biobío. Un solitario pistolero en scooter disparó y dio muerte a un hombre en la comuna de Recoleta. Una segunda persona está grave. Con enfrentamientos con carabineros se desarrolla a esta hora la marcha convocada por estudiantes secundarios por el centro de Santiago. Asaltos en paraderos y a pacientes que esperan atención en un consultorio protagonizó una banda que realizó un turbazo en la comuna de Puente Alto. Esta tarde la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional tiene un nuevo capítulo y es la votación en particular de las indicaciones en la Comisión del Medio Ambiente. Mientras el gobierno y las oposiciones ya proyectan la votación en sala, se va a activar el debate por la permisología y la institucionalidad ambiental. Se ha presentado una denuncia criminal por eventual fraude al fisco al inflar producción para obtener bonos en Codelco. El gobierno busca que instituciones de salud y educación informen respecto a los migrantes irregulares que se relacionan con esos servicios para avanzar en su política de expulsiones. El presidente José Antonio Kast inició una gira de 2 días por la región de Atacama. En su primera actividad en la zona promulgó la ley de desalinización. La oposición acogió el llamado del expresidente Gabriel Boric a sanar las heridas del progresismo y coincidió en la necesidad de profundizar la coordinación política dentro del sector. En medio de su campaña a la ONU, Michelle Bachelet alista un viaje a Rusia, miembro permanente del organismo internacional. Hoy será recibida por la presidenta de México. En noticias del exterior, Donald Trump invitó a visitar la Casa Blanca a Xi Jinping, quien dijo que las aspiraciones del gran rejuvenecimiento chino son compatibles con las de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Irán está permitiendo el tránsito a través del estrecho de Hormuz de buques chinos desde la noche del miércoles. Eso dijeron medios iraníes. Una mujer murió en Bolivia al no haber recibido atención médica de urgencia debido a los bloqueos de carreteras en ese país. En el deporte, el entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, se defendió de la expulsión que sufrió anoche frente a Coquimbo Unido, criticando el arbitraje. Alejandro Davilo clasificó a cuartos de final del Challenger de tenis de Valencia en España, tras superar en 2 sets al estadounidense Alexander Kovacevic.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. De inmediato comenzamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio. Esto lo estuvimos informando oportunamente, se trata de este nuevo atentado registrado en la región de la Araucanía. Es dos camiones de una empresa contratista que presta servicios a la Forestal Comaco, que fueron destruidos por el fuego, fueron atacados por hombres armados en un camino interior de la comuna de Victoria, en la ruta a las termas de Cotolhuaca, 20 kilómetros al oriente de la ruta 5. Vamos a la comuna de Victoria, hasta allí se ha trasladado Carlos Martínez de Radio Bio Bio de Temuco. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nivaldo? Autores, muy buenas tardes. Estamos efectivamente hasta ahora aquí en la comuna de Victoria, muy cerca del lugar en el cual ocurrió este ataque a eso de las 6 de esta madrugada. Dos camiones que se prestaban a ingresar en el sector de la Faja San Juan, que es un camino que conduce a un predio forestal, fueron atacados en esta ruta que tiene mucho tránsito. Es una ruta que permite el desplazamiento, como tú lo señalabas, hasta las termas de Tolhuaca, pasando por la Laguna Malleco, una zona netamente turística, que conecta directamente desde la ruta 5 a través de Inspector Fernández hacia la cordillera. Ahí un grupo no determinado de personas sorpresivamente interceptó dos camiones forestales que estaban vacíos, iban a instalarse a la faena para, con el uso de armas de fuego, obligarlos a descender y luego incendiar las máquinas, tal como fue confirmado por el prefecto de Carabineros en Malleco, el comandante Raúl Quintanilla, prefecto de servicio. Escuchemos.
Carabineros de Chile concurrió al kilómetro 20 de la ruta 71 de la comuna de Victoria, lugar en el cual constataron que dos camiones forestales se encontraban siniestrados a raíz de fuego. Las víctimas señalan que momentos antes, personas a rostro cubierto procedieron a intimidarlas con armas de fuego, para luego, usando algún tipo de líquido desacelerante, prendieron fuego a dichos móviles.
La destrucción de ambos camiones fue total, producto de la rapidez con la cual se generó la combustión. Hay imágenes que ustedes que nos están siguiendo a través de Bio Bio TV pueden advertir de la condición en que quedaron estos dos vehículos estacionados a una orilla de este camino que, reitero, tiene mucho tránsito, donde fue perpetrado este ataque. El propietario de esta empresa, que en rigor es una agrupación de dueños de camiones que tienen uno o dos como máximo, Daniel Alveal Levicura, quien es mapuche, lamentó este tipo de hechos y señaló que la situación se ha tornado bastante tensa en la zona. Escuchemos.
Hemos estado trabajando con las comunidades de acá. Tampoco me voy a especificar o buscar culpables en este caso, porque hay un camino donde transita mucho camión y puede haber sucedido otro transportista o como lo acaba de suceder nosotros. Pero sí, la situación ha estado un poco tensa por el tema de todo lo que ha estado sucediendo. Hoy día no tenemos nadie a quien culpar, no pudimos identificar. Lo único, yo quiero hacer un llamado, que somos igual gente de la etnia mapuche que estamos trabajando en este rubro y son camioneros que son de pocos recursos. No hay aquí una tremenda empresa.
De hecho, uno de los camiones está en la etapa de ser pagado por su propietario recién en cuotas y resultó absolutamente destruido. Hasta este lugar llegó un numeroso contingente de personal de carabineros, un convoy de entre 15 y 20 vehículos blindados, camionetas de apoyo. Luego de que se dio la alarma, llegó bomberos también a sofocar el fuego para permitir posteriormente el tránsito por este sector, tras las pericias que practicó personal del Labocar y la investigación quedó a cargo del OS9 de Carabineros. Hay que precisar que mientras estábamos en el lugar, junto al responsable de estos camiones, recibieron un llamado desde la delegación presidencial de la encargada de violencia rural de la unidad de víctimas, dando cuenta del apoyo que van a poder recibir principalmente psicológico los conductores de los camiones, uno de los cuales, según se nos precisó en el lugar, es segunda vez víctima de un ataque de este tipo. Había reiniciado sus labores ahora en esta empresa y el camión que conducía resultó absolutamente destruido en este ataque que sorprendió por el lugar en que ocurrió. No hay registro de que se haya en otra oportunidad registrado un hecho similar. Y hay que precisar, Nivaldo, que este viene a ser el octavo ataque durante la administración del presidente José Antonio Kast y el duodécimo en lo que va de este año en la región de la Araucanía, hechos de violencia que han incluido ataque a infraestructura, han incluido ataque a infraestructura crítica, como son antenas de energía eléctrica y de telefonía, y también lo que ayer reportábamos, ataque a unidades policiales y a personal de servicio en la zona, Nivaldo.
Carlos, tú mencionabas, no hay reivindicación por este ataque, pero ¿cuál es el ambiente que hay en la región con esta seguidilla de ataques? ¿Se presume de grupo, de una cierta articulación que se está registrando? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen las comunidades? ¿Qué dice el ciudadano común?
Sí, bueno, las autoridades ha costado bastante que emitan opiniones después de que han ido ocurriendo estos hechos. Hemos literalmente a tirabuzón. Sacando las declaraciones de cada uno de los involucrados. Y respecto al ciudadano común, La verdad es que solo mueven la cabeza y dicen otra vez o una vez más. Es una suerte de triste normalización de este tipo de hechos aquí en la zona, producto de la frecuencia con la cual ocurren. Respecto a si hay alguna articulación, ese trabajo que está desarrollando personal policial de inteligencia, toda vez que no hay, como en este caso, una reivindicación sobre el ataque a estos dos vehículos de transporte, no quedó ningún indicio de que alguna organización o similar se lo atribuya, a no ser que durante las restantes horas a través de redes sociales, como también ocurre, alguna agrupación pueda atribuirse la autoría de este hecho. Pero hay una sensación, insisto en esto, de normalización o de mala normalización de este tipo de ataques por la frecuencia con la que ocurren y porque cuando suceden aparecen gran cantidad de vehículos policiales, hay mucha custodia, mucha presencia uniformada, autoridades que van, vienen, se generan cientos de declaraciones, pero pasan las horas y queda en eso. Ahora, como digo, particularmente fuimos testigos que en este caso se llamó desde la delegación presidencial al encargado de estos camiones para brindarle el apoyo de la unidad de víctimas de la delegación, principalmente en el tema psicológico, porque como ustedes escuchaban, uno de los conductores afectados esta vez es segunda oportunidad en que le ocurre un hecho similar, Nival.
Muchas gracias, Carlos.
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Seguimos en la región de la Araucanía, porque los gremios están pidiendo más acciones directas contra los grupos armados de la macrozona sur y el gobierno presente, además, una estrategia de seguridad. Han pedido los gremios, además, mejorar el trabajo de inteligencia. Seguimos en contacto con Radio Bio Bio Temuco. Rodrigo Aguilera, te escuchamos. Buenas tardes.
Este nuevo atentado incendiario encendió las alertas entre los gremios porque ellos señalan de que hay un incremento en las últimas dos semanas de los ataques que se concentran principalmente en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. Corma, a través de su presidente Rodrigo Ryan, y también la Asociación de Contratistas Forestales, a través de su gerente y dirigente René Muñoz, están pidiendo una acción más directa del Estado contra los grupos armados y también conocer la estrategia que se va a implementar para enfrentar la violencia en la macrozona sur.
Por lo que el Estado debe reforzar las labores de inteligencia, prevención y protección en las zonas de mayor riesgo. El país necesita una nueva estrategia de seguridad para la macrozona sur, con mayor presencia del Estado en zonas críticas.
Y teníamos la esperanza de que esto pudiera calmarse, que pudiera detenerse, certeza de que exista un plan, porque tampoco nos han comunicado nada. Nosotros somos el gremio más afectado de la violencia o por la violencia en el sur del país y merecemos que las autoridades nos planteen cuál es la estrategia.
El gobierno, como lo ha planteado el seremi de Seguridad de la Araucanía, Luis Calderón, sostiene que estas acciones violentas tienen relación con un mejor trabajo de seguridad que se está realizando y también particularmente con los ingresos que han ocurrido a Temucuicui.
No son más que una respuesta desesperada de grupos violentos frente al buen trabajo que se está realizando en materia de seguridad. Esta reacción terrorista busca intimidar, pero lo único que logra es reafirmar nuestro compromiso como Estado. Seguiremos absolutamente presentes en todos los territorios, respaldando el trabajo de nuestras policías en el combate contra el crimen organizado y el terrorismo.
En tanto, el senador de oposición del PPD, Ricardo Celis, le recordó al Ejecutivo que ya no están en campaña, que están en el gobierno y deben cumplir con lo que prometieron respecto de la seguridad.
Este nuevo atentado incendiario confirma que la violencia en la Araucanía sigue completamente activa y que las promesas de seguridad del gobierno no se están cumpliendo. No basta con discursos ni eslogan de campaña. El Estado tiene la obligación de recuperar el control del territorio, perseguir a los responsables y entregar seguridad real a quienes viven y trabajan en la zona.
Los atentados han ocurrido precisamente después de dos intervenciones de carabineros al interior de la comunidad de Temucuicui y también previo a una nueva renovación del estado de excepción constitucional de emergencia que se vota la próxima semana en el Congreso. En Temuco, Bio Bio, la radio.
1:13 p.m.
Esta es otra información que vamos a conocer muy temprano y tiene que ver con un procedimiento policial que se ha registrado en la provincia de Arauco. Ese procedimiento dejó 3 carabineros y 16 civiles detenidos en Curanilahue. Se les acusa a todos ellos de ser parte de una organización criminal. Los uniformados fueron capturados en Curanilahue, en el patio de una comisaría. Claro, fueron dados de baja, pero eran carabineros en servicio activo. Estamos en contacto con Radio Bio Bio de Concepción. Camila Elso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hemos llegado hasta el juzgado de garantía de Curanilahue. Hablamos de lleno de corrupción y asociación criminal de esta banda que se dedicaba a diferentes delitos en la provincia de Arauco, en específicamente en la comuna de Curanilahue. Fue una investigación del OS9 de Carabineros Biobío en conjunto con SAICAR, Asuntos Internos de Carabineros, que determinó que 13 funcionarios de la institución estaban involucrados en este hecho. ¿Cuál era su participación? Bueno, tal como lo iba a conocer, un reportaje de BioBio investiga, estos funcionarios habrían alterado el sitio del suceso, evidencia correspondiente a balaceras registradas durante el año pasado en la comuna de Curanilahue. Pero no solamente tenían esa participación activa, sino que también entregaban información para evitar la detención del líder de esta banda criminal denominada la Banda del Moto. Bueno, pudimos conversar con una persona que fue liberada en horas de esta mañana de la cuarta comisaría de Curanilahue, quien denunció que no tenía nada que ver en medio de esta investigación y también que había sido agredido por funcionarios. Escuchemos.
Me torcieron los brazos, me posaron, de hecho, como un delincuente, me tiraron en el suelo con la pata arriba y dijeron que yo estaba interrumpiendo el procedimiento.
¿Cuál era el procedimiento que estaba haciendo Carabinero?
Andaban buscando armas, parece, según. A mí fue equivocación, no sé, pero no fue mi casa, yo no tengo nada que ver. Yo vivo en una casa, son dos casas, mi casa está al interior. Entonces reventaron los portones y seguramente se equivocaron y llegaron al fondo. Pero yo no sé qué tipo de juez da la libertad de hacer.
¿Qué pasa?
Pregunté qué pasaba, le dije, ¿qué está pasando acá? Y al tiro mano en el cocote, compañero.
Ahí están entonces sus declaraciones. Se detuvo a 19 personas inicialmente, 15 de ellas serán formalizadas durante esta jornada. Entendemos que 7 por flagrancia, 8 por órdenes de detención emanadas del tribunal. Bueno, también tuvimos reacciones de parte del gobierno. Se refirió el delegado presidencial de la región del Biobío, cuestionando también la participación, la corrupción presente en la institución de Carabineros.
Se habla de dos bandas porque se habría producido rivalidades entre dos bandas que el trabajo interno de Carabineros permitió verificar que habían algunas personas de su dotación que estaban involucrados en la protección de una de estas bandas. Fue uno de los factores que permitió, complementado con el trabajo que realiza la unidad de investigación interna de Carabineros, que permitió detectar estos casos.
Estas entonces palabras de parte del gobierno. Bueno, serían dos funcionarios de Carabineros que estarían involucrados en esta banda criminal. El tercero de ellos, también un cabo segundo, se habría percatado de toda esta situación, no informando de aquello, omisión de respecto a estos delitos que cometían sus colegas integrantes de esta banda criminal. Es por esto también que esta tercera persona, este tercer funcionario, también es detenido en medio de todo este operativo. Al respecto también se refirió el delegado presidencial de Arauco, Pedro Marileo, lo escuchamos.
En la madrugada del día de hoy se realizó un procedimiento en la comuna de Curanilahue por parte de Carabineros de Chile, luego de una investigación realizada por asuntos internos de dicha institución. Esta investigación y este procedimiento arrojaron la detención de 3 ex carabineros, ya que ya fueron dados de baja durante estas últimas horas, y de 16 civiles. Hoy, como gobierno, reafirmamos nuestro compromiso por la transparencia y por actuar bajo toda legalidad. Estamos empeñados en mantener la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas de la provincia de Arauco.
Ahí están entonces palabras de parte de las autoridades. A través de un comunicado, la institución de Carabineros se refirió a la detención de estos 3 funcionarios pertenecientes a la prefectura de Arauco, indicando que fueron desvinculados y además que se inició un sumario administrativo para poder determinar el rol de cada uno de ellos en esta banda criminal.
Me imagino, Camila, que las indagaciones avanzan y se dará a conocer. A ver, ¿en qué actos ilícitos participaron, no? Todavía no está claro qué hechos se le imputan así con características precisas, ¿o no?
Claro, específicamente a cada uno de ellos se desconoce porque todo esto está en desarrollo. De hecho, ya están comenzando a llegar los imputados, los sujetos que fueron detenidos. Entendemos que entre los tres funcionarios habrían varios delitos. Hablamos de asociación ilícita, asociación criminal, también falsificación de instrumento público, omisión de denuncia por este tercer funcionario de Carabineros que se percata de toda esta situación y no denuncia correspondientemente a la institución. También estarían involucrados en esta banda asociada también a infracción a la ley 20.000 de drogas e infracción a la ley de armas.
Vamos a estar en contacto para conocer los detalles, claro, cuando se le presenten los cargos. Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Le contamos ahora que la PDI de Los Ángeles desbarató una banda organizada para el comercio ilícito de drogas, incautó 40 kilos de cannabis sativa y detuvo a dos personas. La sustancia ilícita era comercializada en la provincia de Biobío. Nos cuenta de esto Mario Tapia.
La importante diligencia fue practicada por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, BRIAN, de Los Ángeles, en coordinación con la Fiscalía y apoyo de las Brigadas Especializadas BRIAN de Rancagua, Curicó, Talca, Linares y Chillán. Desarrollaron un procedimiento en el marco de una investigación que duró por meses en toda la zona. El proceso investigativo permitió desarticular, según informó la Policía de Investigaciones, una estructura criminal dedicada a la adquisición de sustancias ilícitas en la zona centro-norte del país, las cuales posteriormente eran trasladadas hasta la provincia del Biobío para su distribución y comercialización, como lo explicó el prefecto jefe antinarcótico sur, Antonio Geldres.
En la cual se detienen a dos personas que traen una importante remesa de droga a la región del Biobío para ser distribuida a diferentes traficantes de la jurisdicción. Estas personas tenían dos vehículos, ¿cierto?, adaptados para tal efecto en la denominada traslado de drogas de como punta de lanza, con un vehículo de vigilancia y otro posteriormente que traslada la droga. Estos sujetos intentan, ¿cierto?, evadir el control policial, pero sin embargo ellos fueron detenidos. Son dos personas de mayor edad, de sexo masculino.
Como resultado del operativo, se logró la detención de dos ciudadanos chilenos, ambos hombres y mayores de edad. Asimismo, se incautaron casi 40 kilos de cannabis sativa, además de 3.997.000 pesos en dinero en efectivo, dos automóviles y tres teléfonos móviles utilizados presumiblemente para perpetrar el delito. También el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, se refirió a esta importante pesquisa policial y pidió también severidad de la justicia respecto a la importancia del procedimiento.
Trabajo serio y sostenido por parte de la Policía de Investigaciones. Efectivamente, esperamos las penas más severas para este tipo de delitos. Son casi 40 kilos de marihuana, 40 kilos de droga que llegan a nuestros jóvenes, que llegan a veces a los más desvalidos, inmersos en el consumo de droga. Se le tiene que dar la importancia que tiene a este gran golpe que se dio.
En relación con la droga incautada, esta fue entregada al Servicio de Salud Biobío para su análisis y posterior destrucción conforme a la normativa vigente. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y haciendo delivery de marihuana en bolsas herméticas para café, fue sorprendido un hombre de origen boliviano en la Universidad San Sebastián en Puerto Montt. El imputado había ingresado a Chile por Colchane una semana antes del arresto. Tiene más detalles Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio y en Puerto Montt.
Se trata de Sergio Malale Roca, quien fue controlado por guardias de seguridad en el estacionamiento de la Casa de Estudios Superiores, tras ser descubierto estacionado en una moto cerca de los vehículos institucionales de la Universidad San Sebastián. De acuerdo a la denuncia, el hombre mostró inconsistencias a la hora de identificarse y cuando le pidieron explicar su presencia en el recinto, lo que derivó en que le pidieran mostrar el contenido de la mochila que portaba. Adentro había bolsas herméticas para café, contenedoras de marihuana. Tras verse descubierto, el individuo escapó, siendo alcanzado a poca distancia por los guardias y carabineros, quienes pusieron al sujeto a disposición del Tribunal de Garantía. El seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, dijo que está identificada la interconexión entre regiones en relación al tráfico de drogas.
A ver, primero hemos detectado una interconexión de otras regiones respecto al destino final, que es la región de Los Lagos, en la temática de tráfico de drogas. Este es un delito de mayor importancia que nos golpea en el crimen organizado en la región. Y ahí, obviamente, todos los estamentos, tanto policiales como de persecución judicial, deben estar muy atentos en solicitar las mayores medidas respecto a este tipo de personas que causan un enorme daño.
Sergio Malale fue formalizado por tráfico en pequeñas cantidades, puesto que las 5 bolsas herméticas de café, contenedoras de marihuana, dieron un peso de poco más de 260 gramos. Quedó en libertad, impedido de salir de Chile y obligado a firmar una vez al mes en dependencias policiales. El imputado fue llevado a juicio en 2024 en Bolivia, luego que fuese sorprendido con 62 ovoides contenedores de cocaína. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Una marcha convocada por estudiantes secundarios terminó con enfrentamientos contra carabineros, esto en la Alameda, en Santiago. Todo esto a la altura del Palacio de la Moneda, nos cuenta Vicente Aguilar.
Buenas tardes, claro, todavía quedan algunos manifestantes de esta marcha convocada por la ACE, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que también contó con el apoyo de la CONFECH. Todo esto en rechazo a eventuales propuestas de recorte presupuestario en educación que se discuten de cara al año 2027, una marcha que comenzó esta mañana, avanzó hasta cerca de Baquedano, volvió y en el retorno fue cuando a la altura del Palacio de la Moneda comienzan estos manifestantes a enfrentarse con carabineros, a tirar, ¿cierto?, a lanzar objetos contundentes, piedras, todo esto en contra de los funcionarios de carabineros, también de los carros lanzaaguas y lanzagases que se fueron dispuestos acá en este lugar. Como les decía, la marcha primero avanzó hacia Baquedano y en el retorno es cuando comienzan estas manifestaciones por este recorte presupuestario. Todavía sigue acá a la altura de los héroes, pero ya con más calma, con menos gente. La masa de gente se retiró a eso de 10 para la 1 de la tarde. Por ahora siguen algunos estudiantes enfrentándose con carabineros en este sector de los héroes. Los vehículos pueden circular, tienen que circular con mucho cuidado. El tránsito no está cortado, está carabineros acá en el lugar cuidando, ¿cierto?, resguardando el libre tránsito de los automovilistas. Se levantaron barricadas en algunos puntos que fueron rápidamente disueltas por carabineros y los incidentes, como les decía, se registraron y se registran a esta hora acá a la altura del metro Los Héroes. Bio Bio, la radio.
Bueno, y estudiantes superiores de Valparaíso se manifestaron también durante este mediodía en las afueras del Congreso Nacional. Tiene el detalle Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en Valparaíso. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos a las afueras del Congreso Nacional, en donde a esta hora se reúnen más de 50 estudiantes superiores, quienes se manifestaron por el Plan de Valparaíso a través de la avenida Pedro Montt, desde Plaza Victoria hasta justamente el frontis del Congreso Nacional en Plaza O'Higgins de Valparaíso. Una marcha en donde se convocó a estudiantes tanto de la Universidad de Playa Ancha como también de la Universidad de Valparaíso y que finaliza justamente en el frontis del Congreso Nacional, en donde se han gritado a algunas consignas en contra de la Ley de Reconstrucción Nacional presentada por el presidente José Antonio Kast, como también en cuanto al proyecto de escuelas protegidas, la cual se encuentra a esta hora debatiéndose en la Cámara del Senado. Son más de 50 los estudiantes de educación superior que se mantienen a las afueras del Congreso Nacional en esta manifestación pacífica, la cual estuvo resguardada por carabineros, pero que tuvo que ser cortado el tránsito por más de una hora en la avenida Pedro Montt de Valparaíso. Estamos a las afueras entonces del Congreso Nacional con lo que suceda con esta manifestación de estudiantes superiores en Valparaíso. Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La información está primero en Radiograma.
En 13 horas con 31 minutos, continuamos para contarles que la Fiscalía tomó la decisión de formalizar la investigación en contra de un funcionario del Ejército que a comienzos de año atropelló y dejó con lesiones graves a un joven músico en Angol. Tiene más detalles a esta hora en vivo Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía Local de Angol formalizará cargos en contra de un funcionario del Ejército por el atropello que sufrió el joven músico y estudiante universitario Giancarlo Loren, de 18 años, cometido el 1 de enero de este año en Avenida O'Higgins, en plena celebración del Año Nuevo. La información sobre la decisión de formalizar investigación en contra del conductor de una camioneta del Ejército la confirmó a la radio el fiscal jefe de Angol, Cristian Casitúa.
Efectivamente, al menos las diligencias que requeríamos para poder comunicar cargos al imputado, es decir, formalizar, ya se encuentran agotadas. Fundamentalmente, la pericia de la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabinero y también un informe de lesiones de la víctima que se realizó en el servicio médico legal. Conjuntamente con otras diligencias que ya se realizaron desde que ocurrieron los hechos, eso ya nos permite pedir audiencia de formalización, la que será solicitada en los próximos días al juzgado de garantía de Angol.
El persecutor penal adelantó que el funcionario militar será formalizado por cuasi delito de lesiones graves, producto del atropello, recordemos, el joven estudiante de ingeniería de la Universidad de la Frontera e integrante de la Orquesta Sinfónica Regional y de la Orquesta Sinfónica de Angol, sufrió una grave fractura de fémur en su pierna derecha. El fiscal precisó que pedirá al Tribunal de Garantía de Angol fijar fecha y hora para esta audiencia. Hay que recordar que este hecho quedó registrado en un video captado por las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar del accidente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente, y es que continúan los alegatos y declaraciones en el juicio oral contra el ex sargento de carabineros Luis Mancilla Garrido en el Tribunal Oral Penal de Los Ángeles, nos informa Maricel Venegas.
Así es, nosotros nos hemos mantenido durante toda esta jornada en el juzgado de garantía de Los Ángeles, donde se están desarrollando desde aproximadamente las 10 de la mañana los alegatos de este juicio oral contra este ex carabinero que está acusado de 3 delitos distintos. Recordemos, homicidio frustrado, parricidio frustrado y femicidio frustrado. Es así también que durante esta jornada pudimos conversar con la directora regional del CERNAMEC en Biobío, Bárbara Monsalves, quien ha indicado que ellos esperan por el delito de femicidio frustrado 15 años para este hombre, Luis Mancilla Garrido, este ex carabinero entonces que comenzó el juicio oral ya hace varias jornadas, pero que esta jornada en particular ha sido clave porque ha declarado su expareja y esto ha tenido una absoluta reserva por parte del tribunal. No se ha podido acceder a escuchar las declaraciones de ella, tampoco se han podido tomar imágenes con respecto a sus declaraciones, pero sabemos que está acompañada por una abogada querellante por parte del CERNAMEC. Esto es entonces lo que se ha vivido hasta el momento en esta jornada, como indicábamos, de juicio oral en contra del carabinero Luis Mancilla Garrido. Desde el juzgado de garantía de Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y una manifestación se desarrolló en el frontis de la Fiscalía Regional del Maule en Talca al cumplirse ya 11 meses de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González. Familiares y cercanos exigen avances en la investigación cuyos operativos aún no arrojan resultados positivos. Tiene la información Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca.
Una masiva manifestación por parte de familiares cercanos y también algunos vecinos de la comuna de Villa Alegre, como también agrupaciones de Talca, se manifestaron durante esta jornada en el frontis de la Fiscalía Regional del Maule en torno a que hoy se están cumpliendo 11 meses de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, justamente en esta fecha, en medio de un temporal que se estaba registrando acá en la región del Maule. Por ahora no se conoce su paradero, aunque su destino final habría sido en las aguas del río Loncomilla, en las zonas de Villa Alegre y San Javier. Sin embargo, las diligencias por parte de las policías, tanto de carabineros como de la policía de investigaciones, no han arrojado resultados positivos, por lo cual han llegado con pancarta exigiendo mayor celeridad en la investigación. Señalaba alguna de las hijas de María Ignacia González, que arribó también hasta el frontis de la Fiscalía Regional del Maule.
Aquí nos encontramos a 11 meses de la desaparición de mi mamá. Hemos tenido cambio de fiscal, la policía desde los primeros días no hizo bien su investigación, se demoraron en periciar el último punto donde ella estuvo, que realmente es el punto cero, la casa del administrador municipal Rodrigo Cancino, y es por eso que estamos hoy día aquí manifestándonos, porque se nos prometió que antes del año iban a haber resultados y hasta la fecha ni siquiera hemos tenido información de las diligencias que se han hecho últimamente en esa casa.
Hay que recordar que diversas diligencias han seguido desarrollando los efectivos de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Linares, apoyados de Talca, también funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales Jope, rescatistas que han hecho un completo rastreo en las aguas del río Loncomilla entre San Javier y la comuna de Villa Alegre. Sin embargo, no han arrojado resultados positivos, por lo cual están exigiendo al fiscal regional del Maule, Julio Contardo, mayor celeridad en la investigación, e incluso señalando a algunos funcionarios de la comuna de Villa Alegre, del municipio, que mantendrían información de este hecho, solo que argumenten en alguna de las pancartas resultados que aún no arrojan resultados positivos, un hecho que ha causado bastante conmoción acá en toda la región del Maule. En Talca, Bio Bio, la radio.
Bueno, más del 50% de avance lleva el operativo médico y dental que se está realizando en Rapa Nui. Tiene más detalles Cristian Serna desde el lugar. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente continuamos acá en Rapa Nui, donde se está realizando este operativo médico y dental que ha sido liderado por la Fuerza Aérea de Chile. Se ha confirmado que ya hay 1.928 pacientes que han recibido atención, ya sea médico o dental, acá en la isla. En este instante, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile está realizando un recorrido junto al ministro de Defensa, además ante la ministra vocera de Gobierno, quienes han llegado hasta el hospital. Se les está entregando un detalle de todos los procedimientos que se han realizado hasta la fecha, que ya ha superado el 50% de lo proyectado. En los próximos minutos se espera que exista una vocería por parte de las autoridades para entregar el detalle de lo realizado, ya tenemos un avance de aquello. Hay 1.928 pacientes, 4.194 atenciones, 960 consultas, 3.196 procedimientos y 38 cirugías. Esa es la información oficial que ha entregado la Fuerza Aérea de Chile respecto de este operativo que dura tan solo una semana y donde se espera que más de 4.000 personas reciban atención y disminuyan las listas de espera. Más antecedentes estaremos entregando en el transcurso de la tarde. En Rapa Nui, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Eficiencia es hacerlo mejor con los recursos disponibles, no hacer más con menos recursos. Así lo cuestionó la presidenta nacional de la Federación de Enfermeras y Enfermeros de Chile, acusando que el recorte del gobierno en salud afectará la atención de la población. La nota es de Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La sobrecarga del personal en los establecimientos de salud y la falta de insumos son ya un problema que reconoce la Organización de Enfermeros del país y que determina con el actual presupuesto ya suspensión de pabellones y atenciones clínicas. De ahí que temen que esas consecuencias se agudicen con las disposiciones del decreto 333 que establece reducciones en el Ministerio de Salud y que sin información ni lineamientos claros, la presidenta de la Federación de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Fernanda Mora, cree la justificación del gobierno no guarda relación con la realidad.
Cuando hablamos de eficiencia es hacer las cosas mejor con los recursos que tenemos disponibles, no hacer más con menos recursos. Y en segunda instancia, cuando hablamos de reducción de presupuesto, pero no bajamos lineamientos claros de cómo vamos a hacer esa reducción de presupuesto o qué cosas se van a afectar, es abrir la imaginación y la improvisación a los servicios de salud y eso genera también consecuencias directas en la atención.
La dirigente gremial lamentó no haber sido informados previamente por la propia ministra de Salud, May Chomalí, sobre estos anuncios, lamentando que el gobierno haya obviado reunirse con los directamente involucrados en estas medidas. Así, los enfermeros y enfermeras no descartan movilizaciones, pero insisten en estar abiertos al diálogo para mejorar la iniciativa en conjunto con las autoridades del MINSAL, porque a su juicio no hay por dónde sostener que una rebaja de recursos de esta magnitud no termina afectando la atención directa de la comunidad. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y en una sola tarde, el oficialismo pretende resolver en votación, en particular en la Comisión de Medio Ambiente, dos artículos permanentes y dos transitorios de la Ley de Reconstrucción Nacional y así dar un paso más hacia la votación en sala la próxima semana. Nos cuenta más detalles de esto Gonzalo Holguín. Adelante.
Hora y media de que comience la tramitación de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados en un contexto en donde vamos a tocar un tema que quizás ha tenido que tomar asiento trasero, digo, en el centro del debate político y técnico de esta mega reforma, que evidentemente estaba más concentrado en temas tributarios, en temas de la gran empresa, de la desintegración del sistema tributario y la invariabilidad tributaria. Pero ahora tocamos una tensión histórica, ¿cierto? Que durante los últimos años se ha intensificado entre las izquierdas y las derechas, que tiene que ver con la relación que existe entre la institucionalidad ambiental, lo que ha dado en llamarse para bien o para mal la permisología y el cuidado debido al medio ambiente. Esta relación de tensión que hay a nivel académico, empresarial, político, que va a encontrar un capítulo muy significativo en esta mega reforma durante esta tarde. Son varias las indicaciones, artículos se van a tocar en esta tramitación que tienen que ver directamente con este tema. Entre las medidas que serán votadas destacan, por ejemplo, la búsqueda de reducir los plazos de invalidación administrativa para entregar mayor estabilidad a los permisos ya otorgados en materia ambiental para grandes proyectos, también la limitación de mecanismos de revisión indefinida de los proyectos ambientales aprobados. Esto es en todo caso información que llega desde el propio oficialismo, del propio gobierno, la eliminación de lo que llaman duplicidades regulatorias en materias acuícolas y sectoriales, son solo algunos de los temas. Evidentemente también una de las cuestiones que ha estado en el centro de la polémica tiene que ver con este famoso dichoso reembolso que debería hacer el Estado a los proyectos que tienen una resolución de calificación ambiental rechazada, que básicamente cuando un proyecto que podría ser, por ejemplo, un complejo de edificios o, en fin, otro tipo de iniciativas de alto alcance, tienen algunos frenazos institucionales por vía judicial o por vía administrativa respecto de cuando son objetados y no pueden seguir avanzando por tener problemas precisamente en su informe medioambiental, de cómo impactan a las localidades en las que están, al tránsito también, que el informe de vialidad es muy relevante, y evidentemente también a la flora y fauna del país. Vamos a partir escuchando al diputado presidente de la UDI y también presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Guillermo Ramírez, sobre la tramitación del proyecto.
Es importante aprobar los 14 artículos que vamos a tener que analizar, porque Chile tiene que transformarse en un lugar muy atractivo para la inversión, pero con reglas claras para el cuidado del medio ambiente. Yo espero que la tramitación sea más tranquila que en Hacienda, que podamos sacar el proyecto adelante en tiempo récord.
La senadora y presidenta del Partido Socialista ha vuelto a señalar que lo que ellos se piden es que el gobierno retire la urgencia, que trate de separar la iniciativa, que no insista en tramitar tan rápido como está tramitando el proyecto, que es la postura de las oposiciones, que no solo evidentemente tienen diferencias de fondo significativas, sino que también con el sistema de tramitación que se ha instalado aquí en la Cámara Baja.
Al gobierno que separaran el proyecto, que hiciéramos una discusión en serio de los temas tributarios y que separáramos temas importantes como es la reconstrucción de otros. El propio gobierno perdió votaciones importantes en temas que estaban mezclados en esta ley miscelánea.
La diputada del Partido Republicano en la Comisión de Medio Ambiente, Chiara Marchesi, se ha referido a los contenidos principales, al espíritu quizás de cuáles son las iniciativas medioambientales que están contenidas en el proyecto del gobierno que respalda.
Existen normas que ya han sido cuestionadas por la propia Corte Suprema. Podría generar dificultades para que las comunidades puedan defender sus territorios frente a eventuales daños ambientales. El gobierno no está empujando una simple agilización administrativa, sino cambios que podrían debilitar la institucionalidad ambiental.
Ahí escuchábamos al diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, que se refiere a un tema bastante conflictivo que tiene que ver con el informe que se emanaba hace solo algunos días de la Corte Suprema sobre el proyecto de ley de reconstrucción nacional, que ha advertido sobre riesgos de incertidumbre jurídica, desprotección medioambiental y también contingencia fiscal, exigiendo lo que llamó ajustes relevantes. Las observaciones críticas se centran en el artículo 24 y el tema de la institucionalidad ambiental, señalando vacíos en lo que se llama la legitimación activa, de qué instituciones pueden hacer reclamaciones respecto a estos temas, y abriendo la puerta al debate de una eventual inconstitucionalidad en el asunto de la restitución de los gastos a inversores por el Estado, limitando evidentemente peligros a medidas cautelares. Aquí es donde apareció esa famosa Nivaldo declaración, en donde la Corte Suprema señalaba que de alguna manera el Estado de Chile no podía ser una suerte de aseguradora de la inversión privada, y evidentemente jugar ese rol es un rol que las oposiciones están mirando muy de cerca como un asunto que van a cuestionar, que van a criticar y que también van a presentar indicaciones. De hecho, hemos estado hablando con las bancadas opositoras y están confirmados el ingreso de indicaciones. Nivaldo, no me pregunten número todavía, no lo sabemos. Les aseguramos que no van a ser 1.600. Este es un trámite mucho más corto, que toca menos artículos, pero que no por eso no vaya a ser, ojo, una cuestión que algunos ya están señalando sería responsable de resolver en el tiempo en que el oficialismo lo quiere resolver, que es básicamente en 3 horas. Empezar a tramitar, escuchar al gobierno, presentar indicaciones, discutirlas, votarlas, se acabó. Y lo poco de ese tiempo es una cuestión que nuevamente va a ser un asunto de controversia entre la oposición y el oficialismo aquí en el Congreso Nacional.
Gonzalo, ¿y eso será posible hacerlo tan rápido?
Honestamente, yo creo que no de una manera que permita un debate profundo. Que, por ejemplo, en este tema se van a recibir audiencias. Ya supimos que en la Comisión de Trabajo, por el asunto del censo y también de las licencias médicas, parece que ya existe un acuerdo para que se reciban audiencias, que al parecer no sería reglamentariamente obligatorio. Y esto es importante porque evidentemente que el oficialismo y las presidencias oficialistas de derecha se están valiendo también del reglamento para apurar el trámite de la manera en que lo están apurando. Pero hasta el momento entendemos que en medio ambiente no hay audiencias y que esto va a pasar, digamos, va a pasar así rápido.
¿Pueden hacerlo? Pueden hacerlo. Es atendible, razonable, esperable, es un genera un debate altamente técnico en donde se escuchan partes, contrapartes, se contraponen posturas, se toca el fondo del asunto, se analizan los informes que han salido de organismos externos, da la impresión de que no. ¿Importa eso? Pareciera que no es tan importante como que el proyecto simplemente avance con velocidad. En esta comisión, se me había olvidado decir esto, las derechas, el oficialismo, tiene mayoría 7 votos contra 6. Y en estos 6 estoy incluyendo el Partido de la Gente, la diputada Tatiana Ramírez, que todavía no tenemos idea o no sabemos exactamente cuál va a ser la postura del PDG en materia medioambiental. Pero son 7-6, no es 8-5 como es Hacienda, pero con ese 7-6 les basta y les sobra para básicamente utilizar el reglamento y resolver esto lo más rápido posible, apoyando todas las iniciativas del gobierno por 7-6 y votando en contra todas las indicaciones de la oposición por 7-6.
Gracias, Gonzalo.
¿Qué pasaría si en tu barrio desalojan a tu vecino favorito sin previo aviso?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13Go y 13.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, luego que se confirmara de un caso de hantavirus cepa Andes en un paciente hospitalizado en San Carlos de Bariloche, en Argentina, el gobierno reforzó las medidas preventivas en Cardenal Zamoré, principal conexión internacional terrestre con esa zona, en medio del constante flujo de turistas que transitan entre Chile y la zona cordillerana del vecino país. Se tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
Lo anterior, luego de la confirmación de un caso de hantavirus con cepa Andes en un hombre de 45 años hospitalizado en San Carlos de Bariloche, Argentina, variante considerada de mayor riesgo debido a su capacidad de transmisión entre personas, en una ciudad que mantiene permanente flujo de chilenos y turistas a través del paso internacional Cardenal Antonio Zamoré, principal conexión terrestre con la provincia de Osorno, ubicada a unas 5 horas de distancia. Ante esto, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Bintrup, afirma que el hantavirus corresponde a una enfermedad endémica en la zona patagónica y señala que la estrategia sanitaria regional apunta principalmente a reforzar la prevención y la educación para evitar el contacto con roedores, incluyendo los pasos fronterizos.
Esta cepa ha estado presente siempre en el sector patagónico, está más presente en la zona de Argentina y en nuestra zona. Por lo tanto, hemos enfocado líneas estratégicas educacionales a los trabajadores del paso fronterizo ubicado en Osorno y el otro en Putalefu. Informar también hacia los turistas o hacia los chilenos que hacen el traslado de localidades y de nacionalidad, o sea, desde territorio nacional chileno hacia el territorio argentino.
En el contexto regional, la autoridad confirma que actualmente Los Lagos tiene 6 casos confirmados con hantavirus, con una mortalidad del 50%. De ellos, 3 personas fallecieron, 1 recibió la alta y 2 continúan hospitalizados en condición estable. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, más de 200 cisnes han muerto por influenza aviar en la región de Los Ríos, enfermedad que está concentrada principalmente en el Santuario de la Naturaleza. Tiene más detalles Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Fue en abril cuando se confirmó el primer caso positivo de la patología en un ejemplar en el río Cudico, comuna de Mariquina, aledaño al espacio protegido, obligando a activar los protocolos sanitarios de cuarentena para evitar su propagación. Varias semanas después, la situación sigue estando bajo análisis por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, sobre todo para controlar el avance de la enfermedad en otras aves silvestres en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anbanter. A más de un mes del primer contagio en el año, la mortandad provocada por la patología ha aumentado. El director regional subrogante del SAC, Eduardo Monreal, confirmó que 205 cisnes han muerto por gripe aviar, aunque recalcó que la enfermedad se ha mantenido concentrada en el santuario de la naturaleza.
Ha seguido la misma tendencia, concentrado principalmente en el santuario de la naturaleza. Hemos seguido recolectando cisnes muertos principalmente, no hemos tenido otras especies silvestres más que un otro real. A la fecha llevamos 205 cisnes muertos y un pato real, 206 especies silvestres en total.
La autoridad indicó que a la fecha no se han registrado denuncias por supuestos casos en aves de traspatio como gallinas, pavo, patos o gansos. Por otro lado, indicó que han sido notificados de cisnes muertos que fueron encontrados en la vía pública de Valdivia por estar desorientados debido a la patología. La situación sigue bajo observación constante por parte del SAC junto a otros organismos de la región para evitar la propagación de la enfermedad, mientras sigue vigente la alerta temprana preventiva por emergencia zoosanitaria en Los Ríos, medida que también se aplicó en otras regiones del país por el aumento de casos de gripe aviar. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y casi un 10% del total de la población de cisnes de cuello negro en el lago Budi de la Araucanía murieron por gripe aviar. Tiene más detalles Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
A más de un mes de la detección del primer caso de influenza aviar en el lago Budi en la Araucanía, autoridades sanitarias mantienen la alerta activa debido a la persistente mortandad de cisnes de cuello negro en la comuna de Saavedra. La cifra fue confirmada por el Servicio Agrícola y Ganadero en un oficio enviado a la Cámara de Diputados por solicitud de la parlamentaria Erika Ñanco, donde el organismo informó que hasta la fecha se reportan 347 cisnes muertos producto de la influenza aviar altamente patógena. De acuerdo con los antecedentes disponibles del último censo de aves silvestres realizado en el lago Budi en marzo del presente año, la población estimada de cisnes de cuello negro en dicho cuerpo de agua asciende a aproximadamente 4.194 individuos. En función de esta referencia, la mortalidad registrada a la fecha representaría una afectación cercana al 10% de la población local de esta especie. Pese a la magnitud del brote, el SAC aseguró que hasta ahora no detectaron casos positivos de influenza aviar en aves de traspatio ubicadas en sectores cercanos al lago. Sobre esto, desde el Servicio Agrícola y Ganadero comprometieron declaraciones en las próximas horas. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La información está primero en Radiograma.
Y un solitario pistolero en scooter disparó y dio muerte a un hombre en la comuna de Recoleta. Una segunda persona está grave. Tiene más detalles de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, y partimos en la comuna de Recoleta, sector de la calle Rengifo, donde se produjo este homicidio, que también tiene a una segunda persona con lesiones graves por impactos de bala, que está siendo investigado por el equipo contra el crimen organizado y también por parte de personal de carabineros del OS9 y del laboratorio de criminalística. Todo esto sería generado cerca de 2:30 de la madrugada, cuando vecinos del sector alertaron respecto de disparos en la vía pública. Un de estos vecinos se trasladó en bicicleta hacia una zona más abierta de esta zona de Laguna Recoleta, donde se encontró con una patrulla de carabineros alertando de esta situación y de la presencia de dos personas que estaban con heridas de bala tendidas en el piso. Llega carabineros al lugar y contacta que efectivamente uno de ellos se encontraba sin signos vitales, se constató su muerte, mientras que la segunda persona fue trasladada en condición grave hasta el hospital San José. La investigación está siendo buscando particularmente cuál sería el tenor de este incidente, que podría apuntar a un ajuste de cuentas ventas o también a una suerte de defensa territorial. Por lo menos esas las teorías que se están barajando en torno a estos hechos, porque es una zona donde habitualmente se producen disparos. Ya el pasado día lunes en este mismo lugar se había producido un asesinato de otra persona con un disparo en la cabeza a solo 170 metros donde fueron encontrados estos dos heridos de bala con esta víctima fatal. Son antecedentes que está siendo evaluado por parte del Ministerio Público. Escuchemos las palabras de la fiscal Luz Gavilán, quien entregó detalles también de estos antecedentes que se manejan de manera preliminar por parte del Ministerio Público.
Se encontró en la vía pública una persona fallecida, un otro lesionado de gravedad. Tenemos información que por lo menos una de ellas sí reside en el lugar. Vive en una dependencia que podríamos determinar que es un CITE. Se ha realizado una búsqueda exhaustiva en la arteria en donde ocurrió el hecho, pero también en las calles aledañas. Se están trabajando todas las hipótesis a fin de determinar la forma de ocurrencia de los hechos y los partícipes en el mismo.
Sí, se habla de al menos 5 disparos en contra de estas víctimas y por lo tanto se habla también de un solitario pistolero, y que lo que llama a la atención o la particularidad es que, de acuerdo a testigos, esta persona se estaría desplazando en un scooter, lo que le permitió rápidamente escapar de este lugar. Escuchemos también las palabras del capitán Andrés Aguilera del Departamento de Criminalística de Carabineros, que le entregó también detalles del trabajo que está desarrollando Carabineros y de la hipótesis que también baraja la policía en torno a este asesinato y también a esta segunda persona que está gravemente herida por impactos de bala.
Hubo una discusión momentos antes y posteriormente se escucharon a lo menos 5 disparos. 2 habrían impactado a la víctima, al parecer, por su región posterior. Hasta el momento sería solamente un arma tipo pistola. Podría tener algún tipo de relación, lo cual va a ser visto posteriormente durante avance la investigación. Según declaración de testigo, habría sido una persona en un scooter quien llegó al lugar y efectuó lo menos 5 disparos.
El delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, por supuesto, condenó estos hechos, lamentó que se produzcan estos asesinatos, 2 en menos de 3 días en este sector de la comuna de Recoleta. Dijo que se está trabajando en un plan de intervención de esta zona muy